Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayéndole noticias muy importantes de todo nuestro sector. Muy bien, hoy, en el día de hoy, para seguir con las noticias y las observaciones sobre buenas prácticas para el ingreso y la salida de animales en granjas porcícolas, que a la vez pues sirven también para el manejo de todas las especies menores. Sean nuevamente bienvenidos.
Tierra querida, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida.
Continuando con este manual de bioseguridad que ha sido realizado por la Asociación de Porcicultores, el Fondo Nacional de la Porcicultura y CENI Porcino, veamos hoy lo que tiene que ver con el ingreso de vehículos. Los que ingresan a la granja o a alguna de las dependencias deberán hacerlo con autorización del administrador, jefe de la explotación o jefe de área. Todo vehículo que entre debe registrar su ingreso y debe pasar por el filtro sanitario. El vehículo deberá transitar lentamente a través del filtro sanitario, permitiendo que la solución desinfectante abarque todas las superficies externas del mismo. El conductor no debe bajarse mientras se encuentra en el área limpia. En caso de que esto fuese necesario, debe cumplir con el procedimiento de ingreso de personas. Una vez que ha ingresado, deberán transitar por las rutas exclusivas para ello. Los vehículos para el transporte de los animales deben llegar lavados y desinfectados a la granja, y en caso de que ingresen a esta, deben someterse al procedimiento de desinfección para el ingreso de vehículos. Será responsabilidad del jefe de la explotación mantener en óptimas condiciones todos los filtros sanitarios, con los desinfectantes requeridos y el cumplimiento de las exigencias de desinfección de vehículos. Este manual de bioseguridad, en cuanto al ingreso de personas, nos dice que se debe llevar un registro y control de todas las personas que ingresan a la explotación y en cada una de las áreas. Ese registro debe tener como mínimo la siguiente información: fecha y hora de ingreso, nombres y apellidos, número de cédula, número telefónico, último lugar visitado, días de vacío sanitario, nombre de la empresa, motivo del ingreso y nombre de persona que autoriza dicha visita. Toda persona ajena a la granja, al ingresar, debe diligenciar una declaración jurada simple que indique no haber tenido durante un lapso de 24, 48 y 72 horas, según la política de la granja, contacto directo o indirecto con cerdos vivos, muertos, granjas porcinas, plantas de sacrificio, ferias de porcinos y ganaderas, salas de necropsia u otras instalaciones y o actividades que supongan riesgos sanitarios. Al ingresar a la zona de producción o áreas, la persona debe: primero, al ingresar al vestier, debe desvestirse completamente, dejar la ropa de calle y calzado en el casillero dispuesto para visitas, despojarse de elementos como cadenas, lentes, etcétera, y debe pasar por la ducha sanitaria y después de ello debe vestirse con la ropa de trabajo suministrada por la granja. Al ingresar a un plantel monositio, se debe comenzar el recorrido por la unidad de reproducción, posteriormente al área de levante y al terminar en la unidad de engorde. Al ingresar a un plantel multisitio, se debe transitar por todos los filtros sanitarios indicados en cada sección. Al salir de la granja, debe realizarse el mismo procedimiento de ingreso, pero en sentido inverso, asegurándose de dejar todo el equipo de trabajo en la zona limpia, el cual posteriormente debe ser retirado para su lavado o desinfección dentro o fuera de la granja, o su eliminación en caso de equipos desechables. El jefe de la granja será responsable de verificar el correcto mantenimiento de baños, duchas y disponibilidad de desinfectante, así como de equipos en buenas condiciones, limpios, desinfectados y en cantidad suficiente. Continuando con este importante trabajo de la parte de bioseguridad en granjas, veamos todo lo que tiene que ver con el ingreso de materiales. Estos, al ingresar a un área, deben pasar por una cámara de sanitización. Previo a esta, es importante abrir las tapas de las cajas que contienen los insumos, que han sido manipulados y embalados en bodega, lo cual permitirá tener una mayor penetración de la solución desinfectante. En el caso de materiales de mayor tamaño que no puedan ser ingresados por la cámara de sanitización o sustancias inflamables cuya fumigación signifique un riesgo, alcohol, formalina y otros, deberán ingresar al área por el portón habilitado, donde se procederá a asperjar con una solución desinfectante líquida. Quedan excluidos de la sanitización o desinfección por aspersión líquida los materiales de inseminación, que entrarán en contacto con el semen, las vacunas vivas, los materiales potencialmente explosivos y otros, de acuerdo a las disposiciones de la granja. En lo posible, se recomienda el uso de productos especiales o rayos ultravioleta UV para realizar la desinfección. Se debe llevar un registro de los materiales que ingresen al área. No se deben prestar los materiales entre áreas o secciones. Su uso debe ser exclusivo, a excepción de materiales sellados sin uso previo y que cumplan con el procedimiento de ingreso de materiales.
Agáchate el sombrerito y por debajo mírame. Agáchate el sombrerito y por debajo mírame. Y con una miradita di lo que quieras hablarme. Y con una miradita di lo que quieras hablarme. Que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor, hurria por las bogotanas. Que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor, hurria las bogotanas. Agárrate el sombrerito, mijita, que te lo voy a agachar. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena. Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena. Que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor, hurria por la bogotana. que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor, ¡hurria por las colombianas!
Moradita.
Aquel que tanto mordías cuando te pone a bravita, aquel que tanto mordías cuando te pone a bravita, que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor, ¡hurria por las bogotanas! Que me voy a morir,
que me voy a morir,
que me muero de amor,
que me muero de amor,
que me muero de amor, ¡hurria por las colombianas!
La próxima semana continuamos con las importantes recomendaciones que se están dando en la parte de bioseguridad para porcinos. Se tratará temas tan importantes como el ingreso de animales, el manejo del semen, por ejemplo, la situación del agua de bebida, el ingreso de productos utilizados para la cama profunda, también la disposición de cadáveres y también de residuos orgánicos e inorgánicos. O sea que la próxima semana continuaremos pues con estos temas interesantes de bioseguridad, que como lo decíamos en el programa pasado, son medidas que se pueden adaptar de acuerdo a, primero, a la especie, aunque por supuesto hay que aclarar que hay ciertas situaciones especiales en cada especie, pero en términos generales las medidas de bioseguridad son muy parecidas, porque se está tratando justamente de prevenir, de impedir la propagación o la entrada de enfermedades en seres vivos. O sea que las recomendaciones son básicamente las mismas, y pues si bien se han orientado algunas recomendaciones para porcícolas muy tecnificadas, podemos adaptar estas recomendaciones a porcícolas o a avícolas o a ganaderías que no sean pues tan tecnificadas. Lo importante es entender los principios de bioseguridad en los que se está recalcando mucho en este programa y en el siguiente. Ahora, una noticia que pues importante, porque tiene que ver cómo un cultivo como la pimienta se está promocionando en el Putumayo, y muchos campesinos que antes cultivaban coca están cambiando este producto por la pimienta. Este es un reportaje pues interesante de esta situación, de esta sustitución de cultivos, que no siempre es fácil, pero este es un caso que es exitoso, y por eso es importante traer cómo un cultivo de origen agrícola como la pimienta podría ser una alternativa para reemplazar cultivos de coca. Rodrigo pues Trujillo es el precursor de la siembra de este cultivo en el Putumayo, y la creación de la Asociación de Empresarios Agrícolas para la Paz, con la que cientos de campesinos han encontrado un sustento y han logrado sobrevivir a la violencia. Antes de las drogas, aquí en Putumayo se vivía de la ganadería, se sembraba plátano, yuca, arroz y maíz, y lo digo porque lo viví, dice Rodrigo Trujillo. Pero a mediados de los 90 todo se volvió coca, y con ese cultivo también llegó la violencia civil, una tremenda injusticia social, y el campesino se volvió egoísta y lleno de un odio que aterraba al más bravo. Dice pues con vergüenza y con dolor Rodrigo Trujillo, un campesino del Putumayo que ha cambiado el cultivo de coca por la pimienta. Dice pues Rodrigo con vergüenza que la ambición rompió el saco, la vida perdió todo valor, y quien tuviera más de 5 hectáreas con hoja de coca quedaba en la lista de los grupos armados. Al comienzo se pagaban bien, pero con el tiempo el cultivo dejó de ser rentable, porque cuando el campesino salía a buscar compradores, estos desaparecían. No solo decían que no había plata para comprar, entonces tuvieron que entregar sus cosechas fiadas o al crédito, que en muchas oportunidades no cobraban porque pues al reclamar tenían problemas. En el año 98, dice Rodrigo, le propusimos al gobierno sustituir cultivos, pero solo hasta el 2002, con el Plan Colombia, se dieron 4 proyectos agrícolas e industriales, de los cuales solo el nuestro, el de la pimienta, sobrevivió. Cuenta Rodrigo que se empezaron con 240 familias, y aunque la coca se lleva varias, nosotros le apostamos a cambiar de vida porque estábamos cansados de la persecución de la justicia, de las fumigaciones y todo lo que conlleva el cultivo de la coca. Cada vez que Rodrigo Trujillo consigue un nuevo sembrador de pimienta, le explica que la plántula crece durante 2 años. Y a partir de ese momento viene la recompensa, pues cada 15 días recogen una cosecha. Además, en Villagarzón, Putumayo, está la planta donde un grupo de empleados procesa y empaca la pimienta que hoy consumen los mejores restaurantes de Bogotá.
Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria.
Antes yo vivía en Camboya y tuve la fortuna de estar en Kep, un pueblo muy famoso porque exporta pimienta a Francia. Cuando proveí la pimienta de Rodrigo, no tuve ninguna duda que es de calidad mundial. Por eso estamos trabajando la próxima carta con la base en esta maravilla de pimienta, afirma la chef internacional del WUC, Tansy Evans. Este titán es como un padre que brega para que los hijos echen para adelante. Él nos consigue ayuda técnica para mejorar, dice Ever de Jesús Correa, un campesino que tiene 300 plántulas listas para sembrar. Es un campesino como nosotros, él es el gerente de la empresa, no la dejó quebrar. Confiamos porque nos ha demostrado que esto es rentable y se encarga de vender lo que sembramos, agrega Agustín Díaz, mientras que otro pimentero de Villagarzón dice que cada día le pide a Dios que su cultivo crezca para no volver a la ilegalidad de la coca. Cansados también de ser tratados como víctimas, estos campesinos del Putumayo decidieron unirse y crearon Empresarios Agrícolas para la Paz, una agremiación de unos 60 pimenteros que recolectan 2 toneladas de producto al mes y que les garantiza en promedio 1 millón de pesos de salario por familia. Hay otro grupo, como decían, campesinos que ya tienen acondicionados los terrenos para sembrar las plantas. Aquí la pimienta le puso la pata a la coca, asegura Mario González. Rodrigo Trujillo dice que su meta es sacar al departamento adelante y enseñarle a los niños que se están formando que el Putumayo es una tierra grata donde pueden soñar, crecer y tener oportunidades. Pues darles este ejemplo pues de cómo un producto agrícola como la pimienta, algo que pues no es muy tradicional, pero que es un condimento bastante consumido en restaurantes, sobre todo donde pues se usa este condimento para preparar diversos platos de primera calidad. Y vemos lo importante aquí de un detalle que tú manejas, Carlos, que fue la comercialización del producto. Esta parte es clave aquí porque, pues, como lo nombra aquí el campesino, pues lo importante fue que realmente encontraron un mercado, un nicho de mercado para poder comercializar su producto. Entonces es fundamental como no solamente la producción de como tal del insumo, sino la comercialización de este producto, que ha hecho pues que campesinos del Putumayo estén dedicados, aunque no se crea mucho, pero pues es un reporte real, estén dedicados a cultivar pimienta en lugar de coca.
Sí, creerá uno pues que la pimienta, pues su poca utilización por cada persona, es un producto que tiene un buen precio en el mercado. Lo difícil de toda venta es la parte de la comercialización. Lo difícil de mantener las empresas es esta parte del mercadeo y la distribución de los productos. A veces es muy fácil sacar productos al mercado, sean el sector primario, que no tengan ninguna transformación, o el sector secundario, cuando estamos hablando de agroindustria. Por eso es bueno que la gente tenga conocimientos de mercadeo, de investigación de mercados, que realmente uno, antes de embarcarse en producir cualquier clase de producto, debe hacer un sondeo para mirar toda la cuestión de la comercialización, mirar precios, mirar productos de competencia. También se habla mucho de mirar productos sustitutos. Cuando hablamos de productos sustitutos, es que es un producto que sirve para reemplazar a otro. Pongamos un ejemplo pues del azúcar. A veces, cuando en algunos sectores rurales la comunidad no encuentra azúcar, pues se endulza con panela. Entonces, ¿qué estamos hablando de productos sustitutos? Lo mismo la fruta, en muchas ocasiones una fruta es sustituta de otra. pues sabemos que la mayoría de las frutas son estacionales y no todo el año hay producción. Y cuando hay una producción escasa, pues estos productos se suben mucho de precio. Entonces, esta gente del Putumayo hicieron bien, a la medida que empezaron a sembrar, empezaron a mirar los posibles mercados para poder ir aumentando sus producciones y ser un ejemplo palpable, Hugo, de que sembrando cosas diferentes a los cultivos ilícitos, hay muchas formas de progresar y dar buen ejemplo a sus familias y a las comunidades en las cuales habitan.
Me llama la atención cómo a veces pues no se cree en lo que se tiene, o por lo menos en los en las potencialidades de muchos ecosistemas, porque como lo relata pues el artículo que se ha leído, la chef internacional pues del WUC, esta comida oriental, la llamada Tansy Evans, resalta cómo esta pimienta cultivada en el Putumayo es de talla mundial. Es decir, obviamente hay otros competidores, como tú dices, productores de pimienta en todo el mundo, pero aquí hay un factor muy importante que tiene que ver con el mercadeo, el mercado de los productos, y es la potencialidad que tienen ciertos productos sembrados en ciertos ecosistemas que dan una característica, una cualidad, un valor agregado especial que ningún otro producto tiene. Entonces, en eso creo que el ejemplo más típico que tenemos es justamente el producto de el que nos enorgullecemos los colombianos, el café. El café, pues, el colombiano ha sido catalogado como uno de los mejores del mundo, aunque por supuesto ya hay una competencia bastante fuerte en otros países. Pero con todo y eso, en Colombia se están produciendo cafés especiales, justamente, que están logrando un valor agregado muy importante. Entonces, por ejemplo, esto de la pimienta, cuando se habla aquí que es una de las pimientas que tienen mejores características a nivel mundial, pues una noticia muy importante que resalta cómo en ciertos ecosistemas se pueden producir muchos insumos, se pueden producir muchas plantas que tienen realmente un sabor especial y un valor que es, valga la redundancia, valorado altamente en el mercado internacional, Carlos.
Sí, Hugo, estamos pensando en el mismo ejemplo del café. Nuestro país, pues, toda la vida ha tenido fama del café más suave del mundo. Y hoy en día ya eso como que ha pasado, digamos, un poquito. Y estamos hablando hoy en día, como lo estás diciendo, de cafés especiales. Y más, con un nombre ya ahora más completo, que una certificación que se llama con denominación de origen. ¿Sí? Lo que está mandando la parada en el mundo a nivel de cafés. Aquí en nuestra región, el Huila está encabezando café con marcas de denominación de origen. Hay varios climas, hay varias alturas y algunos sectores de esas poblaciones del Huila que están exportando al exterior unos cafés que fácilmente se venden entre 15 y 20 dólares la libra, y cada vez son muy, muy apetecidos. Lo mismo Nariño y nuestro departamento del Cauca también están logrando grandes avances con estos denominados cafés de origen, el cual está trayendo precios mucho más rentables para los productores. Lo mismo está pasando con estas, con muchas aromáticas y con estas especias también, con estas especias como también se denominan. O sea que hay muchos productos que solamente se dan en determinadas regiones y en determinadas latitudes y longitudes. Entonces Colombia está haciendo un trabajo muy interesante a través del Ministerio de Agricultura y de todas estas instituciones que tiene el gobierno en este sector, para que todas estas fincas, tanto en su producción pecuaria como agrícola, tiendan a sacar productos con un valor agregado, e inicialmente estos productos primarios, su valor agregado es la denominación de origen, que fácilmente, hoy en día más o menos, la libra de café en los mercados internacionales está a dólar con un dólar con 70 centavos. Estos cafés especiales con denominación de origen, algunas se venden hasta 25 o 30 dólares la libra. Y ya unos cafés con denominación de origen más normales, digámoslo así, se están vendiendo fácilmente entre 5 y 6 dólares la libra. Recordemos que el año pasado entró a Colombia la cadena norteamericana Starbucks, que viene siendo una competencia de nuestro café Juan Valdez, de nuestra marca Juan Valdez. Pero no lo veamos así, que lo que está haciendo esta empresa internacional, líder en la comercialización de todos estos cafés especiales, es que vende, como acabamos de decir, cafés con denominación de origen. Y todo el café que se vende en estas tiendas en Colombia, ya en Bogotá hablamos de 4 o 5 tiendas Starbucks, son totalmente nacionales. O sea que ahí estamos viendo que la competencia no debemos tenerle miedo antes de que estos almacenes de cadena y de la parte de café están entrando a Colombia. La producción de nuestro café especial ha aumentado mucho. La idea de esta marca internacional es que todos sus negocios en Latinoamérica, en un gran porcentaje, sea café 100% colombiano.
Sí, es importante lo que tú dices, porque fíjate cómo han cambiado los tiempos en los que ya la región cafetera, pues prácticamente es un nombre, digamos que histórico, porque en estos momentos de los mayores productores de café están en otros departamentos, por ejemplo nuestro departamento del Cauca, Nariño, Huila, ¿sí? Están llevando, como se dice, la parada en este tipo de producciones, sobre todo de café especiales. ¿Quién lo hubiera pensado hace unos años cuando, pues obviamente, el llamado eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda eran los líderes indiscutibles de la producción del grano en cantidad y calidad, y cómo a raíz de la crisis cafetera, pues este evento, pues finalmente hizo que otros departamentos empezaran también a producir café en la zona cafetera. Muchas fincas realmente pasaron a un renglón también muy importante, que es el ecoturismo, ¿sí? Es decir, muchas fincas cafeteras, para paliar la situación, empezaron a probar con el ecoturismo. Realmente es una zona muy bonita, el paisaje cafetero es declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿sí? Entonces esto ha hecho que realmente, pues, la cantidad de visitantes sea bastante grande. El eje cafetero es un paisaje muy bonito, es un ecosistema que tiene una gran diversidad. Entonces, pues, esto hizo que muchas fincas cafeteras realmente pasaran más a la parte ecoturística. Uno va sobre todo al Quindío, ¿sí? Al Quindío, pues, hay una gran cantidad de fincas cafeteras que en este momento su factor, digamos, de ingreso no es tanto el café, sino el turismo. Y eso es muy válido. Realmente el ecoturismo, es decir, lo que se llama, pues, la industria sin chimeneas, es algo muy importante, y Colombia tiene un potencial grandísimo. Por ejemplo, si miramos países como Costa Rica, donde gran parte de los ingresos del estado es por turismo, ¿sí? Pues Colombia no tiene absolutamente nada que envidiar a Costa Rica, incluso tiene más diversidad que Costa Rica, y el ecoturismo es algo muy importante. Entonces, pues, volviendo al tema que nos traía sobre la producción de café, vemos como estos departamentos del suroccidente colombiano han tomado la delantera en la producción de cafés especiales, y pues resaltar cómo este informe presenta cómo la producción, por ejemplo, un producto no tradicional como pimienta. ¿Quién se iba a imaginar que en el Putumayo estén cultivando pimienta y que sea un cultivo también rentable? Es decir, porque al campesino, por supuesto, hay que darle una alternativa, ¿sí? Para que tenga una vida digna, para que tenga unos ingresos para sostenerse con su familia. Entonces, la pimienta ha sido una alternativa, y seguramente pueden haber otro tipo de cultivos que sean válidos, Carlos.
Sí, bueno, ahora que estamos hablando de eso, por eso a veces son tan importantes estos diálogos, que empiezan a acordar de cosas. Acabamos de nombrar el eje cafetero, y es un ejemplo que nuestro departamento del Cauca también debería de tomar. Las cosas buenas hay que tratar de adaptarla lo mejor que pueda a otras regiones. El eje cafetero, a raíz de la crisis cafetera de años anteriores, empezó a buscar otras fuentes de entradas. Entonces, cada departamento de los tres de esta zona han empezado, ya hace muchos años, a mirar otras potencialidades. Y ahora vemos que, por ejemplo, el departamento de Caldas se está posicionando como una ciudad y un departamento universitario, y también un departamento de todo lo que tiene que ver con la parte de servicios, sobre todo de informática y de comunicaciones. el departamento de Risaralda con su capital Pereira, entonces también ha tenido grandes impulsos en la parte de la industria y en la parte del comercio, ¿no? A Pereira y esta zona Dos Quebradas, ve tantas fábricas que hay en esa zona. Y lo mismo el comercio en Pereira, ya hay bastantes centros comerciales y no hay mucho movimiento en esta región. Y el Quindío se ha quedado, como estábamos diciendo Hugo, se ha quedado con el manejo de fincas cafeteras y ya con el ecoturismo y también con los parques temáticos. Parque del Café, Panaca, Panaca significa Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. También hay una, algo más pequeño que se llama Granja de Mamá Lulú, que es una granja integral que con estudiantes de nuestra facultad hemos tenido la oportunidad de ir en varias veces. Y también están aprovechando este río de la Vieja para hacer todo lo que es canotaje, canopy, deslizamiento por rápidos y todo esto. Entonces vemos que cada uno de estos departamentos están movilizando todos sus recursos y todo su conocimiento a otros sectores que nada tienen que ver con el café. Entonces de pronto nuestro departamento es bueno mirar estos ejemplos de otras regiones a ver en qué trata de destacarse más, sin dejar de un lado pues cuestiones más pequeñas, Hugo.
Sí, hablando de todas estas situaciones, hay productos que tienen una muy buena perspectiva a futuro, bueno, no solamente a futuro, sino en este momento, pero que se dice que en el futuro van a estar muy demandados, van a ser muy costosos. Uno de ellos es el cultivo del cacao. Colombia produce uno de los mejores cacaos del mundo, muy apetecido, el cacao de los que se producen los santanderes.
Hugo, perdona, sí. Hace 40 años en la zona de Puerto Tejada, Corinto, Miranda, lo único que había, yo me acuerdo, mi papá me llevaba por ahí a pasear los fines de semana, yo trabajaba en la caja agraria de la época, y lo único que uno veía era cacao en esa zona.
Precisamente, es decir, fíjate cómo hay ciertos productos que por múltiples razones se dejaron de producir en nuestro departamento, ¿sí? Y que en este momento tienen una alta demanda nacional e internacional. El cacao es uno de ellos.
Y buenos precios.
Y muy buenos precios. Entonces, es más, leí que la demanda del cacao es tan grande que puede llegar un momento en que falte oferta, ¿sí? Entonces, importante recordar cómo, bueno, aquí en el Cauca, en la zona del Tambo, se está produciendo cacao. Entonces, pues la inquietud es cuántas áreas o cuántas regiones de nuestro departamento podrían ser aptas para este tipo de cultivos. Por ejemplo, el cultivo del cacao es realmente un cultivo que, como tú bien lo dices, tenía ya una tradición en nuestro medio. Acá producíamos cacao, lo que pasa es que ahora, por supuesto, pues pensamos que no es así, pero realmente si miramos la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, nos van a decir, no, aquí cacao se producía, o sea que se producía acá realmente este cultivo, y se hacía el chocolate,
la merienda.
Ahora, en la zona norte del Cauca todo era hay cacao. Producción artesanal de cacao, es decir, para la hacen con las bolitas estas que hacen de cacao para hacer el chocolate. O sea que, pues, importante este tipo de reflexiones, porque nos lleva a pensar que pues nuestro departamento tiene unas grandes potencialidades, no solamente productivas, sino que, pues, digamos, en la parte ecoturística. Si aquí vamos a hablamos, por ejemplo, de todo lo que es el macizo colombiano, ¿sí? Que es donde, pues, nacen nuestros principales ríos. Hablamos de la parte de Tierra Adentro, por ejemplo. Hablamos de la parte de Silvia, en fin, pues hay una cantidad de potencialidades que, pues, ojalá en un futuro puedan ser posibles para el desarrollo y el bienestar de todos los que vivimos en estas tierras. A una breve pausa musical y continuamos con otros temas de interés.
A nuestra patria querida, su suelo es una oración. Thank you.
Bueno, estimados oyentes, en anteriores programas habíamos anunciado con mucho beneplácito que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca, bueno, y la Universidad del Cauca, pues en general va a abrir una nueva oferta académica muy pertinente, porque si de algo hemos hablado acá en el programa durante todos estos años es sobre la importancia del agua, ¿sí? Que obviamente no nos cansamos de resaltar sobre el cuidado de nuestras fuentes hídricas, y precisamente motivados por esta preocupación, la Universidad del Cauca va a presentar para el próximo semestre el programa La Especialización en Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ya está aprobado debidamente la especialización por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, y todo está listo pues para arrancar en el segundo periodo de este año esta especialización tan importante, que pues dará una respuesta muy pertinente a la formación de profesionales que no existen en justamente la gestión integral del recurso hídrico. Para presentar con más detalle en este programa, bueno, ya vamos a terminar, pero en el próximo vamos a seguir hablando, ilustrándoles sobre esta importante especialización. Pues tenemos acá al profesor Juan Pablo Paz, que ha sido uno de los líderes de este proyecto, junto con el profesor Víctor Felipe Terán, que lo invitaremos en próximos programas para que venga a hablar también de la parte ingenieril de esta especialización. Una especialización que está dirigida pues a profesionales muy diversos, porque la gestión integral del recurso hídrico tienen cabida muchas miradas, de muchas disciplinas, o sea, es una mirada interdisciplinaria. Muchos profesionales tienen que ver con la gestión integral del recurso hídrico: ingenieros agropecuarios, ingenieros civiles, ingenieros agrícolas, ecólogos, en fin, hay una gran cantidad de profesionales que seguramente van a estar interesados en cursar esta especialización, repito, para dar una respuesta muy pertinente para la formación de profesionales tan necesarios en la gestión de este importante recurso. Entonces, Juan Pablo, pues bienvenida a esta especialización que se va a ofertar a partir del segundo semestre de 2015.
Gracias, profesor Hugo, y a nuestros oyentes, pues es motivo de felicidad, digámoslo así, culminar un proceso de formulación de un trabajo de más de un año, donde pues obviamente hay que concurrir, digamos así, varias universidades que ofertan este tipo de programas, y realmente contextualizarlo de acuerdo a las problemáticas que vive el departamento del Cauca. No es lo mismo formular un programa de gestión integral del recurso hídrico para Antioquia, para Cundinamarca, para Boyacá, que para el departamento del Cauca, dado pues la complejidad que se maneja en nuestro departamento, y obviamente eso nos permitió, digamos, decantar una serie de problemáticas que nos permitieron orientar lo que va a ser la especialización en gestión integral del recurso hídrico, programa que, digamos, el nombre se crea como respuesta a esa necesidad de empezar a desarrollar estrategias para el desarrollo regional, nacional e internacional, y de acuerdo a las demandas y tendencias en lo que tiene que ver con la gestión y el manejo integral del recurso hídrico, que son fundamentales, digamos, en el marco de un desarrollo con sostenibilidad y congruencia social. Hemos visto que es muy importante igualmente la necesidad de empezar a articular lo que se ha denominado los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas con las comunidades, con sus cosmogonías, con los requerimientos del sector productivo, del sector industrial y obviamente el consumo social del agua, que son fundamentales, y estos deben dar respuesta, digamos, a unos requerimientos en el ámbito regional y nacional para lo que es la conservación del recurso hídrico, dado que cada día en diversos escenarios locales, etcétera, pues se libran conflictos por el acceso al agua potable, por los diversos problemas en la salud pública, producto pues de las aguas residuales de los alcantarillados, por las descargas, digamos, entregadas por los procesos agrarios e industriales a los diferentes ríos y quebradas, y por la ampliación de la frontera agropecuaria que día a día pues gana tierras para sus actividades, alterando todo lo que tiene que ver con la estructura, digamos, y el funcionamiento de los ecosistemas estratégicos como son los humedales y los páramos, que están ubicados pues en las cuencas altas y específicamente en un departamento como el nuestro, que es el segundo departamento con mayor área en ecosistemas de páramo y el primero, digamos, como estrella hídrica colombiana. Esto pues, estos aspectos, todo lo que hemos hablado, pues generan unos conflictos socioambientales que empiezan a ser necesario dirimirlos en aras de la transacción como solución alternativa para su negociación. Entonces, es un poco ha sido el origen y nos ha permitido de una u otra mirar el conflicto no desde el punto de vista de la polarización, sino desde el punto de vista de la transacción y desde el punto de vista de la gobernabilidad del agua. Realmente cuando uno vive en la ciudad pues se da cuenta de que garantiza el agua mientras se pueda pagar el servicio y abra la llave, pero nadie sabe lo que está pasando en el contexto rural, donde las comunidades día a día, muchas de ellas de donde viene el agua a las ciudades, ni siquiera tienen agua para ellos mismos. Entonces todos esos procesos se empiezan a gestar y de una manera u otra, digamos que mucha de la orientación tiene que ver con la parte de uso y reuso del agua, también tiene que ver con la parte de gobernabilidad del agua, de entender el sistema cuenca desde una perspectiva de análisis integral que permita, vuelvo y recalco, a las comunidades generar procesos de gobernabilidad.
Muy bien, ¿y cómo fue el proceso de construcción? ¿Con qué universidades se reunieron pues, o hicieron alianzas estratégicas para lograr esta especialización?
Bueno, primero que todo hicimos un análisis de los recursos propios de la Universidad del Cauca. Nos dimos cuenta que existe unos programas directamente relacionados con el agua, básicamente enmarcados dentro de la Facultad de Ingeniería Civil, esta Ingeniería Ambiental, con especializaciones como Ingeniería de Regadíos y obviamente otros programas de otras facultades donde hay maestrías en recursos hidrobiológicos, donde hay un doctorado en ciencias ambientales que de una u otra manera tiene una relación muy importante con el agua. E hicimos una convocatoria a nivel de la Universidad del Cauca para tener, digamos, una visión de parte de las personas que vienen trabajando la temática. Posteriormente, a partir de eso, tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad del Tolima, donde ellos, precisamente el programa de Ingeniería Forestal, ellos tienen una maestría y un doctorado en manejo ambiental de cuencas hidrográficas, que nos parecía que era un tema bastante importante, además que es una universidad pública con la que tenemos convenio. Fuimos a la Universidad del Valle igualmente a reunirnos con la gente del SINARA y el de ILSA y una serie de grupos de investigación que tienen muchísima experiencia, que ya vienen trabajando y que ya vienen formulando sus propias maestrías, especializaciones y doctorados en torno al agua. Y una vez conversamos con ellos, y tuvimos la visita también de profesores mexicanos que vienen trabajando diferentes sistemas de agua en Ciudad de México, y con todos ellos hicimos un evento en Popayán donde hicimos un taller de 2 días tratando de visualizar lo que ellos ofertaban, analizar un poco la problemática del Cauca y con base en eso contextualizar todas estas problemáticas y ver dónde habían complementariedades, es decir, para qué repetir una especialización con unas asignaturas que ya las pueden ver en la del Valle o en la del Tolima. Más bien es utilizarlo como la flexibilidad del programa para que nuestros estudiantes, si les interesa algún tema especial de la maestría o de en la del Valle o en la del Tolima, puedan desplazarse a verlo acá y nosotros ofertar nuestras propias asignaturas. Y eso nos llevó pues, digamos, a estructurar una estructura académica, valga la redundancia, que digamos dé respuesta un poco a lo que está pidiendo la comunidad. Nos dijeron que de una u otra manera, ¿por qué no pensamos en maestrías? Esa fue una de las posiciones de las universidades. Nosotros hemos considerado que es importante las maestrías y los doctorados, pero también es muy importante en la gestión del agua no solamente pensar en maestros y en doctores, sino que la gente del común, de los municipios, de los que están articulados a planeación municipal y a todas las organizaciones de base, puedan acceder a un especializado. Nosotros necesitamos especializar gente, comunidades, en el manejo integral del recurso hídrico, porque ¿qué sacamos con tener maestros y doctores en las universidades si seguimos con la problemática es en el sector rural donde realmente se está sintiendo este proceso? Entonces, afortunadamente fue acogida la propuesta y logramos que, encajar lo que es la especialización. Pensamos más adelante, con la experiencia que vamos ganando, poder abrir una maestría, porque en un doctorado, a través de todas las los relacionamientos que se tienen entre las universidades, etcétera, pero creemos que hoy tenemos un buen respaldo de dos universidades nacionales públicas como la del Valle, la del Tolima, obviamente la del Cauca, y la gente de la universidad, de una universidad mexicana.
Y las personas que nos están escuchando, nuestros amables oyentes, se preguntarán, bueno, ¿y quiénes podrían participar o quiénes podrían hacer esta especialización? ¿Qué tipo de profesionales? Muchas personas estarán pensando, bueno, esto del agua es muy interesante, a nivel de municipios, las personas que puedan capacitarse en este tipo de temáticas tan importantes, gente que está vinculada directamente al manejo del agua y que quizás requiere, como tú bien lo dices, una especialización. ¿Qué tipo de personas podrían acceder a esta interesante e importante especialización?
Pues nosotros hemos pensado que esto tiene que ser interdisciplinario, arrancando por ahí, las personas que tengan su formación académica, todas las personas que tengan una formación académica, pues pueden acceder a este tipo de especializaciones, porque es que el agua no es de disciplinas, el agua es de vida, y todas las personas que tengan una estructura académica de alguna forma, pues tienen acceso a poder entrar a esta especialización, desde los abogados, pues nosotros trabajamos con la parte normativa, hasta los filósofos, ¿por qué no?, los administradores agropecuarios, administradores públicos, ecólogos, ingenieros forestales, antropólogos, sociólogos, en fin, está dado para todo, porque de las asignaturas y lo que hemos planteado en el plan de estudios, pues no tienen especificidades en algunas asignaturas, sino que por el contrario tratan de tener la holística que requiere la teoría general de sistemas en torno al recurso hídrico. Entonces pasamos por ejemplo, gestión y planificación ambiental del territorio. O sea, no hay necesidad de ser un profesional para poder planificar un territorio, cuando un territorio de una u otra manera pues es donde estamos y donde desarrollamos actividades de territorialidad, como sucede en todos los municipios. Creemos que es importante que lo miren desde las administraciones municipales, que tienen a su cargo la prestación del servicio público, los acueductos veredales, por ejemplo, nos parecen fundamentales, las organizaciones de base que vienen trabajando en proyectos importantes en la protección de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Las comunidades indígenas, campesinas, en fin, está abierto para toda la gente, porque consideramos que es el momento coyuntural importante, y más aún ahora que 20 municipios del Cauca han sido dados por las Naciones Unidas como centros para conversatorios para la paz, y eso nos interesa muchísimo, el agua y el posconflicto, cómo va a ser el manejo del territorio, porque se está hablando de una reforma rural integral, y creo que el agua es un eje articulador de los territorios en este momento.
Bueno, pero me surge una inquietud, obviamente con esta convocatoria tan amplia para diversos profesionales y para diversos sectores interesados en esta gestión de recurso hídrico, ¿y cómo va a ser el proceso de selección? ¿Cuál es el cupo de la especialización? Y en caso, obviamente, que se presente una alta demanda, como así lo esperamos en la universidad, ¿cómo van a ser este proceso de selección? Eso todavía no está clarificado.
Bueno, nosotros, como todo proceso de planificación, siempre tiene un número mínimo de estudiantes para poder poder desarrollar el programa.
No, yo estoy seguro, Juan Pablo, que el mínimo se logra. El problema es que, sí, decir, el problema es que yo creo que va a haber una alta demanda por este, sobre todo por lo que tú estás hablando, es decir, que hay una gran cantidad de sectores que podrían participar, de profesiones, de muchos inclusive empleados estatales que trabajen en el CRC, Ministerio de Medio Ambiente, alcaldías, gobernaciones, Secretaría de Agricultura, en fin. Yo pienso que el problema no va a ser el mínimo.
Claro.
Yo pienso que ahí
va a ser el máximo.
Va a ser, es decir, ¿cuántos van a recibir?
Pues no, nos puede suceder lo que acaba de suceder en otro programa de la universidad, que hablé de una maestría después de hacer gerencia de proyectos durante muchos años de especialización, y la maestría resultó tanta gente que ya tenía la especialización que tocó abrir dos cohortes, ¿sí? Más o menos de 30 personas cada cohorte, ¿sí? Y empezar a trabajar. Se pueden hacer, esas son estrategias pedagógicas importantes, porque podemos fraccionar en el momento en que sea muchísima la gente, podemos abrir dos cohortes y empezar a trabajar en ese sentido. Creemos que tenemos los espacios en la universidad, no estoy hablando solamente de la facultad, sino que estoy hablando de la universidad como universidad. Habría que mirar a ver cómo, pero estamos pensando en eso. O sea, cuando uno, un tema de estos tan innovador, como tan importante en este momento de la coyuntura, pues uno pensaría, yo estoy pensando es en el mínimo en este momento, pero aspiro a que, como tú haces la pregunta, qué tal que nos venga más gente, estaremos preparando el plan B, que nos parece que es fundamental pensar en él para poder cumplirle a toda la gente con la expectativa que de una u otra manera llame la atención esta especialización.
Bueno, pues este tema a uno le parece tan importante y tan obvio que, y tan lógico que apriete tanta gente, pero hay una cosa muy importante y es la estrategia de divulgación. ¿Cuál es la estrategia de divulgación que se tiene para que pues llegue a conocerse esta especialización en los sectores o en las personas que pueden estar interesadas? ¿Qué me dices con respecto
bueno, a eso? Precisamente estamos en una estrategia bastante interesante, y es que en este momento estamos trabajando en lo que hemos denominado la Alianza por el Agua. En este sentido, pues hemos contactado diferentes personas de experiencias en torno a acueductos veredales que están en diferentes municipios, y hemos ubicado un sector para la promoción, que es el sector de Sotará, Timbio y El Tambo, con quienes, como líderes de las asociaciones de usuarios de acueductos y juntas de acueductos rurales, hemos venido trabajando en unos ejercicios académicos y hemos querido generar la alianza. Normalmente las alianzas, profesor Hugo, se crean desde las instituciones para con la comunidad. Hoy en día queremos de una u otra manera, digamos, cambiar el papel, y es que las mismas comunidades le digan a las instituciones qué está pasando en las zonas rurales, qué pasa con el agua, qué está pasando con los acueductos rurales, para hacer un llamado a las instituciones, mostrarles ese tipo de situaciones, mostrarles lo que sería la Alianza por el Agua y cómo esa alianza de una u otra manera se podría articular a lo que es la especialización. Muchos programas de pregrado lo que hacen es un seminario para que la gente se dé cuenta del programa, etcétera. Pues nosotros creemos que esta puede ser una muy buena estrategia, lo que es la Alianza por el Agua, trabajar con las juntas administradoras de los acueductos veredales de diferentes zonas del departamento, que ya lo vienen haciendo. Los hemos contactado, estamos montando algunos programas pues de televisión, etcétera, que nos permitan pues que vaya llegando hasta que en el Ministerio del Medio Ambiente no saque la resolución del ministerio, pues no estaremos pues divulgándolo para poder definir la fecha. Es como tú lo decías, está por el Consejo Superior ya. Simplemente es una cuestión ya de operativa, de que nos manden la resolución para poder generar eso. Pero la idea un poco que hemos pensado es viajar. Queremos viajar a los municipios del Cauca, queremos utilizar este medio que no solamente va a estar en la ciudad de Popayán, en municipios vecinos, sino que también se apertura nuevamente la nueva emisora en Santander de Quilichao, y consideramos que es una zona importante. Allá mandaremos al profesor Jorge González allá a trabajar. Entonces, en ese sentido, creo que la universidad tiene los medios de comunicación y hay que trabajar con ellos, y adicionalmente las radios comunitarias, que son fundamentales en los diferentes municipios, y obviamente las cartas que se podrían presentarle de parte de la universidad a los alcaldes y a las organizaciones sociales.
Bueno, muy bien, pues ya comprometido aquí en nuestro técnico de sonido, Jorge González, para que lidere pues esta estrategia comunicativa en aras de hacer conocer esta importante especialización en todo el departamento del Cauca. La próxima semana, Juan Pablo, pues esto es apenas una abrebocas, una introducción a la presentación del programa. Pues detallaremos algunas cosas más concretas, más puntuales de la especialización como tal, para que nuestros queridos oyentes pues miren las temáticas, qué lo, cómo se va a tratar, qué es lo que se va a hacer, etcétera. Entonces, pues invitados para la próxima semana con la parte de bioseguridad y con la parte de la especialización en la gestión integral de recurso hídrico. Hasta una próxima oportunidad.